José María Marco, buenas tardes. Estaba mirando a Cayetano, que está aquí ensimismado con el CIS y se me han cruzado los cables. Cayetano González, buenas tardes.
¿Qué tal? Te falta, te falta la foto de Tezanos, ya para ponernos un poco más.
La tenemos enmarcada en la redacción.
Ahí
la hemos dejado. Alejandro Vara, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Luego os voy a preguntar por el CIS, pero yo no sé si habéis tenido días de poco tráfico, ¿no? En la capital de España. Digo porque hoy has llegado puntual, ¿o no? Puntual.
Esto significa que no llega habitualmente puntual.
Bueno, no, esto significa que alguna vez
Que empezamos bien el año.
Hombre, has empezado bien, pero has llegado puntual.
Por eso te digo. Pero si para,
en contra de lo que es normal.
Como dice el refrán, para un día que tal, todo es.
No, para un perro que maté, mata perro me llamaron.
Eso ni se te ocurre.
Pero después de haber hablado de lo de Barcelona, no podemos hablar de perros y más de refranes con animales, que ya nos dijeron los animales. Que no podíamos
Te puedo decir que hoy he tardado como la mitad de tiempo de lo habitual. Que hay poca gente ahora mismo en las calles de Madrid. Yo creo que están cogiendo fuerzas para ir a partir de las 6 a completar los Reyes.
Sí, sí.
Es verdad, hoy es un día de muy poco tráfico y poco movimiento, porque yo he estado con unos amigos de Barcelona dando un paseo por la zona, por esa zona donde no vas nunca, de la zona de Galdós, para entendernos. Y hay que reconocer que le llamó la atención la poca gente que había, porque yo creo que se están preparando para la gran cabalgata. Y al hilo de lo que comentábamos de Barcelona, y no es por adelantarme al tema, me comentaban, ellos trabajan, las dos personas, en una multinacional instalada en Barcelona, llevan tiempo allí viviendo, dice, nos estamos empadronando todos, dice, nuestra gente de su empresa tal, para votar en estas elecciones municipales, pues para echar a Ada Colau. Fíjate el nivel de cabreo, de mosqueo, ya al margen de lo de la seguridad, que es latente y palmario, y además que se nota, pero el nivel de rechazo, esto de la policía municipal y el perro, por ejemplo, con todos mis respetos, si queremos mucho a los perros, la dedicación de tiempo, de esfuerzos, de medios, de para cosas que dices, oye, si tienes la ciudad como la tienes, ¿para qué necesitas poner, soliviantar y perseguir a tu guardia urbana, que es al final la policía que cuida de los ciudadanos, del día a día, de las cuestiones, y te olvidas de todo lo demás? Es que a esta señora, yo no sé qué resultado electoral va a tener, pero se empieza a notar, bueno, se empieza ya hace tiempo, una reacción contraria de cabreo superlativo con todo lo que ha hecho. Gran noticia, que Pisarello se va a las elecciones europeas. Pobre Europa, pero oye, se lo quitan los barceloneses. Pero lo de esto, de que gente de fuera que trabaja en Barcelona y que vive en Barcelona se empadrona solo para poder votar contra Ada Colau, oye, yo eso no lo había oído nunca. Yo he vivido en Barcelona unos cuantos años.
Yo le decía antes a Cayetano González lo del tráfico, porque quería que introducir otro tema. En Madrid, protocolo anticontaminación. Llevamos 5 días seguidos de protocolo anticontaminación.
Pero déjalo en el 1, porque todavía no se ha atrevido al 2.
Bueno, eso es. Para quien no lo sepa, el protocolo 1 es el que nos
la
dice...
La M30 sí que se cumple, ¿eh?
Sí, a 70, hombre, porque si no te llueven las multas,
sí,
claro.
Sí, se cumple drásticamente. Vamos.
Se reduce la velocidad a 70 kilómetros por hora en los accesos a la M30 y en la M30. Y de momento se nos permite entrar y se nos permite aparcar, pero todo se andará porque seguimos bajo los efectos de este anticiclón. Y vamos a hablar del protocolo anticontaminación porque Paloma está muy preocupada, ¿verdad, Paloma?
Sí, Nieves, porque el pronóstico es que los Reyes Magos pueden llegar a la capital en pleno protocolo de contaminación. El ayuntamiento ha decidido hoy mantener mañana sábado y por 5º día consecutivo ese escenario 1 de protocolo anticontaminación del que hablábamos. Y con este nuevo día, el protocolo ya suma un total de 13 jornadas en activo en los últimos 30 días. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, una alerta por cada 3 días.
Pero no estábamos ya con Madrid Central funcionando, esto no iba a ser la panacea, no iba a bajar la contaminación. En el último mes, llevamos un mes de Madrid Central, un mes de restricciones, un mes de problemas para los madrileños conductores, y sin embargo, más activo que nunca el protocolo anticontaminación.
Y eso es, Nieves, lo que precisamente ha denunciado hoy la líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís.
Antes de la puesta en marcha de Madrid Central no lo habíamos tenido que aplicar desde marzo. Y además, se pone en marcha el protocolo porque las estaciones que revelan un aumento o que se rebase la contaminación son aquellas de los barrios periféricos, que es justo lo que le estábamos diciendo al gobierno de Manuela Carmena, que lo que no sabe hacer es escuchar.
¿Y cuáles son esas estaciones? Pues está la de Ramón y Cajal, Cuatro Caminos o también el barrio de San Chinarro. Y en paralelo, Nieves, la concejal de Medio Ambiente, Inés Abanés, ha respondido defendiendo la eficacia de sus medidas.
Nosotros creemos que las medidas que se están tomando están teniendo su efecto. Los valores medios en el año 18 ha sido un año donde se han rebajado tanto el número de episodios como los valores medios, aún no cumpliendo, se han mejorado mucho los niveles con respecto al 17, y con las medidas que estamos tomando, tanto estructurales como en los episodios, pues esperamos contener la situación.
Estas son declaraciones políticas y Ciudadanos critica al ayuntamiento y el ayuntamiento se defiende. Pero también han hablado los ecologistas sobre estas alertas y la contaminación. ¿Y qué es lo que han dicho los ecologistas?
Pues este viernes, Nieves, en ABC, los ecologistas en acción defienden que los episodios de 2018 van precisamente en la línea con los del año anterior, con 2017. Dicen que aún es pronto para evaluar los efectos de Madrid Central, pero vamos, que están más o menos eso, en línea con los del año anterior.
Pues entonces todavía peor, ¿no? Porque, digo, si con un mes de entrada en vigor de Madrid Central los episodios de protocolo anticontaminación van en línea con los del año pasado, ¿por qué ponemos el Madrid Central en marcha si al final estamos manteniendo los mismos niveles de contaminación que el año pasado? Es que no se entiende. Pero ojo también a esta cifra. Los empresarios, asociaciones empresariales, calculan que las pérdidas por Madrid Central rondan los 40-50 millones de euros.
Una cantidad que dicen son irrecuperables según la Confederación de Comercio Especializado de Madrid. Estos datos nacen tras realizar un estudio en el que han participado unos 2.000 negocios. Hablamos de una bajada de ventas de entre un 20 y un 25%. Números, además, que comparten en Madrid Foro Empresarial, tal y como nos ha contado su coordinador de consumo, José Manuel Fernández, que pone sobre la mesa tres factores que están afectando ahora mismo al consumo.
Podemos hablar entre el 10 y el 20%. Si no hubiéramos tenido Madrid Central, hubiéramos tenido un Black Friday potente, esto sí hay que decirlo, que nos ha restado ventas de la Navidad y que nos restará del periodo de rebaja. Sobre todo es demoledor el índice de confianza del consumidor, que esta mañana salía del mes de diciembre y que estamos sobre 200, estamos en 90. Fíjate, estamos suspensos, cuando el año pasado estábamos en 102. ¿Por qué pierde la confianza el consumidor? Panorama político dentro y fuera de España. Esto nos afecta y eso hace que el consumidor, si no está seguro, deje de comprar. Ya son dos cosas, Black Friday y el índice de confianza del consumidor. Y el tercero, en este área central, ¿vale?, es sobre todo el tema de haber colocado una medida, digamos, en plena época de rebajas y de Navidad, que es cuando más vendemos, que podríamos haberla atrasado un poco más. No lo decimos nosotros, esas están los parking, para decir que han caído los parking privados de moda estrepitosa un 50%.
Y en paralelo, los comerciantes a pie de calle, los de Madrid Central, también cifran en un 20% esas caídas de las ventas. Hemos hablado con Pascual Medel, de la Asociación de Comerciantes de las Letras, que afirma que ante la falta de información por parte del ayuntamiento, mucha gente lo que ha hecho es dejar de ir a la zona, no ir en coche, en metro, no, directamente no van.
La percepción general es que hay un descenso entre un 20-25% de la afluencia y de las ventas. La gente ha decidido no venir con el coche. No es que no haya decidido venir en transporte público, no es que ha decidido irse a otros barrios o a otros sitios donde no le supone un problema. No hay información de los parkings, no saben si hay plazas en los parkings, no saben si les multan o no les multan realmente, no saben si pueden o no pueden acceder. Entonces, ante la desinformación vas a tiro hecho a otras zonas donde no tienes estos problemas. Y Madrid Central ha sido una apuesta en marcha en falso. Es preocupante. Nosotros siempre hemos dicho que las Navidades nos preocupaban, que la rebaja nos preocupa, pero nos preocupa más febrero, nos preocupa más marzo, nos preocupa que esta medida no ha llegado, no es un episodio de contaminación como el que tenemos hoy. O sea, Madrid Central es para siempre.
Madrid Central es para siempre, salvo que llegue un nuevo gobierno, un nuevo partido al Ayuntamiento de Madrid y revierta la situación. Lo digo porque aquí Martínez Almeida ya dijo que si el Partido Popular llegaba al Ayuntamiento de Madrid, pues que ya vería qué haría con Madrid Central.
Vamos a ver, Nieves, yo este comienzo de programa a mí me ha provocado una inquietud y tengo dos inquietudes que quiero plantear a Paloma, a ver si me las puede resolver.
A ver.
Una: mañana las carrozas de sus majestades de Oriente el protocolo de contaminación les afecta o no. O sea, pueden recorrer el trayecto y luego los pajes, ¿cómo entran a repartir los paquetes en Madrid Central?
Yo creo
te
que
planteo la segunda ya para que tú...
Venga, las dos
como los
seguidas.
Políticos... Bueno, voy a contestar la segunda. La segunda, ¿qué pasa con el tobillo de la alcaldesa? ¿Le permite ir a la cabalgata o no?
Lo del tobillo, Cayetano, ahora mismo no tengo esa información, ¿no? Como dirían los líderes políticos, no dispongo de esa información.
Yo no vivo, yo no duermo sin saber si Carmen Camilla en silla ruedas.
Y yo creo que sus majestades los Reyes Magos son magos y van a pasar, vamos, por todo el centro de Madrid. Claro.
Pero no pueden superar los 70, ¿no?
En camello no creo que superes los 70, pero...
puede ir, ¿no?
Sí, claro, la,
no,
gente.
La gente, los comentarios que hacía el señor que hablaba antes, cuando dice, es verdad que la gente no sabe si yo tengo un coche eléctrico, semieléctrico, contraeléctrico o con gasoil, con gasolina, entonces puedo entrar, si lo tengo eléctrico y con gasolina, si lo tengo híbrido, puedo entrar en Madrid Central, ¿a qué horas puedo entrar? ¿Tiene algo que ver con que el día, el episodio, que me hace una gracia lo de los episodios, el episodio de contaminación tiene algo que ver en si se permite más entrada en Madrid Central o el episodio de contaminación no tiene nada que ver? La confusión es tal que es verdad que todo el mundo conocemos gente que dice, yo no voy por allí porque no sé ni si puedo entrar, ni si multan, ni si es advertencia, ni cuándo entra formalmente, ni dónde puedo dejar el coche. ¿Qué pasa con los, es verdad, qué pasa con los aparcamientos, con los parkings? ¿Qué pasa con los parkings? ¿Por qué no hay, como en tantas ciudades, oye, unos luminosos, yo que sé, en Colón, y que adviertan, los parkings de tal, tal, tal están ocupados? Ni lo intente. Toda esa información, y ayer teníamos la protesta de los conductores de autobuses, oye, que no pueden llegar a los hoteles, que la Gran Vía es un eje central de establecimientos hoteleros de la ciudad, y Madrid vive mucho también de las visitas turísticas, que no pueden dejar a la gente con la maleta, con la gente que de edad o de no edad, para que se acerquen hasta su hotel, no pueden entrar. ¿Alguien se lo había informado? ¿Alguien lo ha negociado? ¿Alguien del ayuntamiento ha tenido a bien mirar por la gente, por la gente, por la gente que vive, que trabaja, que entra, que sale de Madrid Central? Y lo han hecho a capón, y salves el que pueda, y luego los oyes comentar. Es que se circula mucho mejor ahora en el centro de Madrid. Digo, Pachasco, pero si es que no dejas entrar a nadie, circulas que da gusto. Es
confusión,
que eso es una maravilla.
Y
ahora vete a los alrededores. Vete al tráfico de los alrededores. No se pueden entrar.
¿Y tú crees, José María, que esto al final le pasará factura al ayuntamiento?
Sí, es posible que sí le pase factura. Sí, yo al principio era bastante escéptico, pero es posible que sí. Yo, tal como están sucediendo las cosas, y en vista de lo que decíais, de lo que decía José Alejandro de lo de Barcelona, que Barcelona es muy significativo porque en Barcelona está todavía más enquistado el asunto que en Madrid. Aquí en Madrid las cosas van por otro lado. Yo creo que sí le pasará factura porque lo que le ha perdido es la ideología y la propaganda a esta gente. Es decir, yo creo que las medidas sobre contaminación de alguna manera había que tomarlas y en algún momento había que hacer algo. Los centros de las ciudades históricas, y Madrid es una ciudad histórica, aunque no tan grande como otras, no admiten la cantidad de circulación a la que han sido sometidos. Es imposible. O sea, ahí hay un problema básico, ¿no? Que se ha solucionado de muchas maneras en otros países y en otras ciudades. Pero lo que no puede hacerse es lo que acaba de describir el señor este del comercio. Es que es imposible. Eso no es facilitar las cosas. Eso es ponerse las más difíciles. Y cuando le pones a la gente las cosas más difíciles y encima les das lecciones de ideología, ¿no? Y de buenas maneras y de capricho. Bueno, que son caprichos estéticos, porque acaba pareciendo eso, ¿no? Pues entonces, claro, la gente no solo no está de acuerdo, sino que se enfada. Y eso tiene efectos nefastos a la hora del voto. Porque claro, es que se enfada porque le molesta personalmente. Es decir, no puede llevar a los niños, cosas como las que describía este señor. Eso no puede ser. Es que va contra la ciudad.
Nosotros, como conductores madrileños, ponemos el grito en el cielo porque no se nos deje acceder al centro para ir a cenar, para ir a un concierto, para ir al cine, al teatro. Pero es verdad que la gente que está allí, que tiene su negocio, que tiene su restaurante, que tiene su tienda, es que está perdiendo muchísimo dinero. Autónomos que ya no saben si entrar a repartir un paquete o si ir a dejar un producto. Ya se están planteando incluso poner un suplemento al producto, con lo cual al final acabarás no requiriendo el servicio. Es que hay se están poniendo muchas trabas.
Yo creo que las elecciones, a la pregunta que hacías, municipales en Madrid, van a tener unas características muy, muy peculiares, yo creo que evidentemente distintas a las de Barcelona, aunque el objetivo para muchos, o para algunos, o para muchos sea el mismo, ¿no? Que es cambiar a estos ayuntamientos que en su momento se llamaron del cambio, ¿no? Pero claro, en Madrid va a ser, en lo que es toda la izquierda, va a ser Carmena el referente, el Partido Socialista, yo creo, que va a tener un resultado terrible en Madrid, en Madrid capital, en Madrid comunidad, no lo sé, no me atrevería a ser tan categórico, pero en Madrid capital va a tener un resultado muy malo. Y en cambio, el bloque, vamos a decir, de partidos del centro-derecha, o, pues PP, Ciudadanos, Vox, bueno, claro, el PP en Barcelona, por ejemplo, pues lo siento mucho por el señor Bou, pero prácticamente es un partido inexistente, o vamos, y también lo siento por Alejandro Fernández, dicho sea de paso, me parece que es una persona valiente y brillante. Vox en Madrid va a tener un resultado espectacular a día de hoy, y Ciudadanos yo creo que tiene una buena candidata.
El CISA Vox en Madrid me ha llamado la atención, sí, ¿eh? Bueno, que te lo has empollado, porque sí, hombre, es de los lugares donde crece, pero me parece que no le da más de un 4%, tengo entendido.
Bueno, pero
que sí, que es verdad que
yo creo que
soy claro, a título de inventario, pero
el CIS le da un 4%, las anteriores un 3,6, pero claro, bueno,
dice, le ha subido 4 décimos, 5,
pero van a ser muy interesantes, y yo estoy como periodista, me refiero, como observador, estoy deseando conocer al final la margarita que yo creo que está deshojando Pablo Casado para elegir candidato del PP, y que yo creo que su intención es hacerlo antes de la convención que tiene el PP el fin de semana del 17 o 18 o 19 de este mes de enero. Bueno, a ver quién es, ¿no? Porque yo creo que ahí tienen que acertar con el candidato o la candidata. Yo no tengo ni idea, a lo mejor José Alejandro tiene más información.
Alejandro, ¿tenemos más información?
No, yo creo que en líneas generales, ya visto lo visto, yo creo que será Almeida. Me da la sensación de que al final será Almeida. Todos los intentos que se han hecho, hombre, no ha hecho tantos intentos fallidos como el pobre Pedro Sánchez, que nadie quiere ser candidato. Bueno, claro, porque es que el PSOE puede quedar el quinto en Madrid. Y claro, si le dices a Rubalcaba, oye, que si quieres ser candidato, dice, bueno, pues en fin, preferiría.
Entonces, la última que suena es otra ministra del gobierno de Pedro Sánchez,
pues,
Reyes Maroto.
Estamos hablando de Maroto a Maroto, porque al final también hay un Maroto.
También
que
hay un
suena
Maroto.
A la lista,
sí,
del PP. Pero a mí me da la sensación de que al final, hombre, Martínez Almeida es un hombre que conoce, además que se ha pencado, ha currado el tema municipal de Madrid, que conoce el percal, que es un tío muy preparado, muy bregado, es de la generación de Pablo Casado, o sea, muy bien con el líder, cosa que es bastante importante, y sobre todo tampoco le importa presentarse para luego hacer el papel de líder de la oposición, no nos engañemos, todo puede ocurrir, pero también se trabaja un poco en la idea de que a lo mejor la alcaldía sea para la señora candidata de Ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí es cierto, lo va a desvelar. Yo creo que al mismo tiempo en el que se ha investido Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, en torno al 16, porque la convención del PP en efecto es dentro de 15 días, y tal y como suena, porque tal y como te comentan en la gente del PP, yo creo que es la opción ahora mismo, salvo sorpresa, un Bou de última hora que no tiene.
Pero tendrá que anunciar el ticket, ¿no? Es decir, comunidad-ayuntamiento.
La comunidad ya es otro cantar. Yo creo que la comunidad, ahí sí que me da la sensación de que el actual presidente, que es un hombre que trabaja seriamente, quizá demasiado seriamente, me da la sensación de que a lo mejor no es el candidato. Pero bueno, ahora en cualquier caso, la batalla de Madrid hay que darla. El PP puede recuperar, yo creo, peso específico en uno de sus bastiones importantes y fundamental. Si estamos hablando de que hay que sacar de la Junta de Andalucía a Susana Díaz, es fundamental sacar, no por nada, con la señora Carmena personalmente es encantadora y hace muy bien las magdalenas, pero como alcaldesa, ella y su equipo están. Yo cada vez que oigo a la concejal de Medio Ambiente, es una persona que la conocemos desde hace siglos y que a mí me recuerda a Eulalia Vintrola, que había los tipos de Margal. Digo, pero es que hablaban con una de cosas que te afectan directamente tu día a día, con una tranquilidad pasmosa de que, oye, esto es así, esto es así. Digo, oye, pero no se están dando cuenta de los efectos nefastos que están teniendo sobre nuestra vida cotidiana, les da lo mismo. El episodio, no, mucho mejor que los episodios del año pasado. Oiga, ¿no ve usted el desastre que está provocando en el día a día de la gente, en la convivencia ciudadana, en nuestra... Oye, psicológicamente estás afectado porque no sabes ni qué hacer con el coche, ni cómo trasladarte, ni cómo llevar a los niños, ni cómo llevar a tu suegra que tiene que ir al hospital precisamente en un sitio donde no puedes entrar. Dice, no, bueno, pues llame usted a una ambulancia. No, pues en taxi. Es que no puede todos los días ir en taxi. Es que esto es un desbarajuste. Y esa falta de un poco de sensibilidad hacia los pobres ciudadanos, que estamos martirizados.
Pero no solo es eso. Están tocando cosas que afectan algo que ha cambiado radicalmente la situación política, ideológica, cultural y al final electoral. Entonces, no solo es la... Que es verdad que es la incomodidad y la... Es la arrogancia, la idea de que nosotros somos superiores y la reacción muy poderosa y muy potente que se está manifestando en España, como se ha manifestado en otros muchos países, aunque aquí tiene sus propias parámetros y sus propias formas de expresión, y es lo que es el enfado de la gente, el hartazgo. Entonces, Martínez Almeida, que es un gran tipo, va a depender, igual que la de Ciudadanos o el de Ciudadanos, dependerá de lo que pase con este enfado de la gente. Y este enfado se traduce en votos hacia Vox, hacia otra posición, porque es lo que se ha conseguido. Es decir, aparte de otras causas del asunto, es la reacción a esta especie de prepotencia insostenible, esta prepotencia que ya no se aguanta, nadie la aguanta. O sea, no solo es la incomodidad, es que se acabó. Hay gente que ya no puede con esto. Y lo comprendemos todos y hablamos todos con gente que ya manifiesta su enfado de esta manera, ¿no? Y lo va a manifestar en las urnas, depositando una papeleta que hasta ahora o bien no se depositaba o bien ni siquiera existía.
Y a pesar
entonces
de
esto,
ello...
esto cambia completamente todo el asunto. Y yo creo que todavía la izquierda gobernante no se ha dado cuenta del todo de lo que ha provocado. Es decir, la encuesta del CIS es muy significativa porque, claro, introduce a Vox en el Parlamento, entonces da suficiente miedo.
Pero sí, no, con no, un 3,7%.
Pero es que las encuestas del Vox las hacen para ellos, es decir, y para su público. Es decir, hemos metido a Vox y nosotros seguimos ganando las elecciones, que es el ideal, ¿no? Es lo que ellos quieren, ¿no? Es lo que quiere el Partido Socialista. Es verdad que pierde el Partido Socialista y pierde la izquierda, pero siguen ganando y ya está ahí Vox porque Vox tiene que estar. Pero al mismo tiempo, Vox lo cogen como una especie de peligro para la derecha, pero es otra cosa. Vox está representando otra cosa, el voto está representando otra cosa. Es el síntoma de un cambio muy profundo en el electorado español y en la cultura española, en la cultura política. Entonces, y ahí yo me parece que todavía los partidos, la izquierda no se ha dado cuenta del todo y me parece que a lo mejor en la derecha tampoco, pero
antes nos ha afeado Manuel Mostaza, el director de Asuntos Públicos.
Luego.
El director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha estado con nosotros comentando los datos que nos ofrece ese barómetro del CIS del mes de diciembre y nos afeaba a los medios de comunicación o decía que a lo mejor los medios de comunicación no deberíamos centrarnos tanto en el voto
intención
directo,
voto,
la intención de voto, porque tiene otros aspectos mucho más interesantes esa encuesta y es verdad que nosotros, de 35 páginas que tiene el barómetro, nos vamos a la última para ver al final y comparar los resultados. Al final, nos queda un minuto para irnos a la publicidad y luego vamos a seguir hablando de esto, pero al final esta encuesta es un espejismo.
Bueno, a mí, Nieves, yo cuando he visto la encuesta de este mediodía, primero, me enfada y me entristece el desprestigio al que se está sometiendo a un organismo público como es el CIS, por parte del actual gobierno y fundamentalmente por parte del presidente del CIS, el señor Tezanos, ¿no? Ver en todos los periódicos ahora mismo el titular "El CIS de Tezanos", pues ya te produce un poco urticaria, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, que esto es un instituto público mantenido con presupuesto público, es decir, que pagamos todos los españoles y está en manos, parece que es un juguete de este señor, que ha sido una persona importante, vamos, dentro del aparato del PSOE durante muchos años, con Alfonso Guerra, con la revista, la Fundación Ideas, etcétera, etcétera, la revista y todo eso, y que Sánchez le coloca al frente del CIS y que lo emplea casi como un juguete, ¿no? Entonces yo he estado escuchando la entrevista con Manuel, que yo no le conocía, pero me parece una persona muy interesante, que se explica muy bien, que se le entiende todo, Y yo estoy muy de acuerdo con él. O sea, yo creo que habría que hacer menos. Se acabará haciendo muy poco caso en esta etapa del CIS. Y lo siento, porque estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, que en el CIS hay muy buenos trabajadores. Hay muy buenos funcionarios del CIS que trabajan muy bien. Pero lo está desprestigiando su presidente y la utilización, ya no digo partidista, sino la utilización, dices, bueno, es que es muy cutre todo, ¿no?
Es muy cutre todo. Nos vamos a ir a las noticias, escuchamos el boletín informativo de las 5 de la tarde y aquí seguimos en Tiempo de Tertulia con José María Marco, Alejandro Vara y Cayetano González.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Estas encuestas son las más legítimas y las más creíbles que se hacen, más de 3.000 entrevistas mensuales. Aquí no hay cocina, aquí no hay trampa ni cartón, aquí no hay estimación. Y en las respuestas directas que los ciudadanos dan a los encuestadores del CIS, el Partido Socialista es el primer partido de España a gran distancia del segundo y del tercero. Y Pedro Sánchez es el líder político mejor valorado.
Palabra de Rafael Simancas, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, que estas Navidades está haciendo horas extras.
Menudos marrones le toca lidiar, como se ha quedado él solo ahí al frente en el Congreso, tiene que salir a todo. Hay que reconocer que le pone voluntad, pero que hay cosas que son ilidiables, hombre. Rafa Simancas, que es un profesional de bastantes años a sus espaldas, hay cosas que, bueno, lo de Tezano mejor preferiría no hablar, que decía el Barley.
Es
¿no?
la encuesta más legítima, no es la encuesta más creíble, sí. Aquí no hay trampa ni cartón.
Mientras se le escapaba la sonrisilla por la comisura.
Iba sonriendo. Ahora os pido un análisis más detallado. No, nadie se lo cree.
Es lo interesante, que antes se hubiera respetado un poco y ahora ya no se respeta nada. Es decir, la sublevación general es el síntoma de lo que está pasando, incluido los líderes de la oposición o la gente de la oposición. Es decir, hablan con una claridad y con una sin la menor sutileza acerca de lo que está pasando en el CIS, que te da el síntoma de que las cosas han cambiado muy profundamente. Es decir, que ya nadie se calla.
Pero
se
si
acabó.
Es que escuchábamos esta mañana
es un movimiento peligroso incluso.
Las declaraciones de Casado esta mañana, cuando estaba presentando al candidato canario, Asier Antona, se refería al CIS y fijaos en qué términos.
Hoy hemos conocido otro CIS. Ya la gente se lo toma a risa, ¿no? Ya cuando sale el CIS es casi como ver a José Mota después de las campanadas, ¿no? Pero no deja de sorprendernos, ¿no? El ataque de cistitis del gobierno, este CIS de Tezanos, premio Nobel de Estadística, hoy nos viene con que el señor Sánchez, el que no aprueba ni los presupuestos, el que tiene a la mitad de sus varones en rebeldía, el que recibe los pitidos y los abucheos allá donde vaya, por mucha cadena policial que lleve, resulta que sigue siendo, vamos, un líder interplanetario.
Por seguir la broma de Pablo Casado, hablaba del ataque de cistitis. Vamos a ver qué ha dicho sobre el CIS Begoña Villacís.
Solo ha habido una constante, que es el señor Tezanos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Pues la verdad es que no sé lo que esperarme de nuevo barómetro, pero últimamente el CIS no ha estado muy acertado, sinceramente. Así que yo no me le haría la misma fiabilidad que le hemos dado en los últimos tiempos.
Estábamos aquí, claro.
Hombre,
es que
lo de cistitis es bueno, pero lo de Begoña Villacís sí, mucho más. También Begoña Villacís se lo está currando esta
Navidad. Se lo está currando mucho.
Con mucho más efecto y más éxito que el pobre Rafa Simancas, que no levanta cabeza. Pero sí es verdad que todo el mundo se lo toma coña. Cuando sale el CIS, pues ya es para hacer bromas. Es que no es para otra cosa. Y con todos los respetos a la gente que trabaja allí, que es verdad lo que decía el amigo Mostaza. Es cierto que hay enormes profesionales, pero ¿qué sentido tiene lo de que nos den cada mes lo de la intención de voto? A mí que me lo expliquen, ¿qué sentido tiene?
Y además,
¿para
maquillada.
Qué pagamos eso? ¿Para qué? Además, al margen de todo lo demás, ¿no? Dices que no está para eso el CIS. No está para eso, es un mangoneo personal, político personal.
Y además siempre tirando en la misma dirección, porque era como lo estábamos, con el Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, los puedes mantener y puedes más o menos, si lo comparas con otros estudios demoscópicos que se han hecho en las últimas semanas, estudios privados, pues más o menos se mantiene el porcentaje, 17, 16, 15, en función de qué partido mires, pero con el Partido Socialista... Uf, es que lo disparan demasiado hacia arriba y con Vox lo disparan demasiado hacia abajo.
Todo el mundo sabe por qué se hace. Quiero decir, son prescriptoras las encuestas, ¿no? Y el CIS, todo el mundo hablamos de él, de cachondeo, de no cachondeo, pero son prescriptoras y el hecho de que estén dando 10 puntos de media en general por encima al PSOE, pues es una cosa que aunque te lo tomes a coña, ahí te quedas. Que no es lo mismo que si saliera, que resulta que está codo con Ciudadanos o con el PP, lo cual significa que el efecto del señor Pedro Sánchez es una catástrofe, un desastre y un cataclismo y que no tiene nada que hacer. El hecho de que el CIS mensualmente vaya diciendo, nos lo tomamos a coña, por supuesto, pero ahí aparece. Y ahí aparece, y, sí, bueno, es que ahora no se cocina, ahora la cocina se hace en una cocina expresa, ahora la pero ahí sale, eso, ahí algo queda en que no queda como un desastre porque no nos lo creemos, vale, pero queda por encima Pedro Sánchez. No lo creemos, pero sale todos los meses por encima. Y esto tiene un efecto prescriptor, yo estoy convencido de que algo hace.
Pero tú lo has dicho, Nieves, al comienzo del programa, cuando comentabas la encuesta, has dicho, te venía escuchando y has dicho una cosa que yo he dicho, joder, ¿qué razón tiene, no? Y dice, bueno, si fuese verdad, ¿a qué espera Sánchez a convocar las elecciones?
Es decir, si esta encuesta fuese tan creíble como dice Simancas.
Claro, sí. porque bueno, no solamente es la diferencia, la distancia que le saca al PP o que sea el PSOE más votado, por ejemplo, es el hundimiento de Podemos. Es decir, o sea, que eso me imagino que a Sánchez, aunque nunca se sabe porque es un personaje tan peculiar, me imagino que le gustará, es decir, ser llevarse el liderazgo en esa izquierda, ¿no? Y la prueba más evidente de que no es cierta esta encuesta y de que, bueno, y que otras encuestas que puede manejar, me imagino que el PSOE manejará otras encuestas internas o encargarán, es que yo creo que no es su voluntad convocar elecciones, pero ya no por razones de alargar la legislatura y tal, sino porque hay un riesgo objetivo, y él lo sabe, y así lo pone de manifiesto las encuestas del Mundo, de Sigma 2, de Metroscopia, de NC Report para la Razón, que la suma PP Ciudadanos Vox puede dar una mayoría absoluta. Y
sin embargo, según el CIS, ¿no? Según el CIS, la mayoría sigue teniendo la izquierda,
pero por eso
no la
digo
derecha.
Que yo creo que Sánchez y su gente, pues Iván Redondo y los que le asesoran, etcétera, creerán más a las otras encuestas. O a lo mejor Tezanos, en medio de su tal, pues le pasa otra encuesta mejor hecha. Es decir, o sea que, vete a saber. Es decir, pero lo que es, iba a tu argumento. Es decir, que es que si fuese verdad, convocaría mañana. Es que no tengo ninguna duda. Porque le pilla a Podemos hundido, al PP a 10 puntos, a Ciudadanos a 11 y a Vox el 3%. Y como no es creíble ninguno de esos datos,
nos queda la valoración que han hecho Podemos y Vox de esta encuesta que ha publicado Abascal, porque ha hecho un comentario en Twitter.
Ha sido en Twitter y te lo leo literalmente, Nieves. Dice: el CIS de Tezanos es solo un síntoma bolivariano que, junto con otros muchos, nos tiene que hacer conscientes del peligro extremo que representa el Frente Social Comunista Separatista de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Torra. Están dispuestos a todo lo malo, dice Santiago Abascal. Nieves.
Dice Santiago Abascal de esta encuesta del CIS que les da un 3,7%, cuando, por ejemplo, la última de las encuestas que hemos conocido, de Sigma 2, le daba casi un 13% de voto. ¿Y Podemos qué ha dicho de la encuesta?
Pues ha sido Gloria Elizo la que ha hecho esta valoración y le ha restado importancia esa bajada de 3 puntos y aseguran que la realidad es cambiante y que no hay foto fija.
¿Deberíamos, José María, dejar de hacer y de gastarnos el dinero en estas encuestas que ahora ya son con una periodicidad mensual? Es verdad.
Nos da mucho que hablar. Indican, yo creo que indican además bastante bien lo que el Partido Socialista, o más bien Sánchez y su equipo, pretende, ¿no? Porque el Partido Socialista ya no se sabe muy bien lo que es, ni si tiene una consistencia clara, pero indica. Yo creo que es una prescripción, pero también es un arma, ¿no? Para intervenir en el debate político y en unas elecciones que yo creo que de todos modos Sánchez convocará lo más tarde posible porque se lo está pasando muy bien, para que no nos vamos a negar, ¿no? La mareta y todo eso. O sea, está en el papel que quiere estar y en cierto sentido se comprende, ¿no? Lo que pasa es que no se comprende por otras cosas, pero personalmente se comprende. O sea que yo creo que la foto que da es la que los socialistas quieren que se ponga en marcha y transmitir a su electorado. Yo no sé si estoy de acuerdo con José Alejandro Delgado, ya lo discutimos una vez de si queda o no queda, o sea, el valor político de esto.
Ya lo hablamos una vez, en efecto. Tenía razón. Pero yo no me apego del burro.
Pero evidentemente, yo creo que la subida moderada de Vox y la constancia en el éxito del PSOE dibuja muy bien lo que se quiere transmitir al electorado, que debería ser la situación, ¿no? Entonces, bueno, es interesante por eso. Solo por eso a lo mejor vale la pena.
Sí, eso es verdad. Ese escenario que dibuja el CIS, que el PSOE ahí está entrando, cuidado, que están entrando ya en el Congreso. Claro, es que entren en el Congreso es el mensaje que no tuvieron los votantes del PSOE en Andalucía.
Exactamente.
Que por eso se quedaron en su casa. Y en esto Tezanos hay que reconocer que afina.
Vamos a seguir afinando y vamos a seguir hablando de Vox y de tendencias que nos ha dado este barómetro del CIS sobre este partido. ¿Qué dice el CIS de Tezanos, en este caso, sobre el partido de Santiago Abascal?
Pues mira, Nieves, dice que Vox sube en Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid y La Rioja. En Castilla-La Mancha la encuesta del CIS este diciembre le da el 7,5% de los votos, en La Rioja un 5% y en Madrid, como decíamos, sube, aunque es levemente, porque del 3,6 pasa al 4%. Y en Andalucía, además, seguiría subiendo, porque obtuvo en el anterior un 2,4% de los apoyos y ahora en diciembre suma hasta un 4,6% de los votos en Andalucía.
O sea que en Andalucía, si ahora se volvieran a repetir las elecciones, según este barómetro del CIS de Tezanos, Vox doblaría...
Llegaría a 20 escaños.
Doblaría.
Por lo menos.
Estos datos, ahora ya entroncamos con el siguiente asunto del día, que son la situación política en Andalucía y cómo va el ritmo de las negociaciones, porque el reloj sigue corriendo. Partido Popular y Ciudadanos se supone que ya tienen todo prácticamente cerrado, a falta de la votación de investidura, pero Vox de momento no está dispuesto a pasar por el aro. Y Vox de momento le ha dicho al Partido Popular y a Ciudadanos que aquí hay que sentarse a negociar y aquí hay que poner también un programa encima de la mesa y que ellos no van a aprobar cualquier cosa. ¿Pensáis que al final este órdago, este pulso que le está echando el partido de Santiago Abascal a Partido Popular y a Ciudadanos va en serio? ¿Pensáis que al final se van a repetir las elecciones andaluzas?
Yo tengo dudas, pero bueno, yo supongo que no se repetirán las elecciones, pero es al mismo tiempo un órdago y es al mismo tiempo algo más que un órdago. Es decir, es un órdago porque no creo que Vox pueda permitirse el hecho de que se repitan las elecciones, pero al mismo tiempo Vox se ha votado para que ponga encima de la mesa las cosas que está diciendo. Entonces, la situación es interesante por lo complicada que es, y en realidad es interesante también porque Vox, que parecía simplificar mucho los mensajes, se ha metido en un terreno complicado y tiene que hacer maniobras políticas puras. Y al mismo tiempo, para lo que le han votado los electores, es para eso. Es decir, a Vox no se le ha votado solo para echar al PSOE. Para eso se vota al PP. O se vota a Ciudadanos. Para eso se vota al PP. A Vox se le ha votado para otra cosa. ¿Y para qué se le ha votado a Vox? Para que ponga sobre encima de la mesa cosas que los demás no han puesto. Porque no porque traicionaran a la derecha, sino porque la configuración electoral y política de española era distinta. Es decir, esos temas no aparecían porque no tenían por qué aparecer. Y ahora ya el electorado siente que tienen que aparecer. Y la voz nueva es Santiago Abascal y sus compañeros. Entonces, la situación es... Yo no creo que lleguen a atreverse a desafiar el asunto hasta llegar a las nuevas elecciones, pero al mismo tiempo no pueden dejar de jugar la carta que han jugado. Y eso va a ocurrir en todos los temas. Es decir, esto ha ocurrido con las leyes de género, pero va a ocurrir con todos. Va a ocurrir con familia, va a ocurrir con educación, va a ocurrir con memoria histórica, y va a obligar a que todo el mundo se retrate en temas ante los que sobre los cuales no ha habido posiciones claras, por razones que no vamos a explicar, pues ya muy complicadas, que yo no creo que se estén relacionadas con la traición ni con esas palabras que se utilizan tanto últimamente, sino con otras cosas. Es que ha cambiado el panorama, y eso es lo que tienen que darse cuenta tanto el PP como Ciudadanos. Entonces todo el mundo está tanteando nuevas posiciones. Lo interesante de Andalucía no es solo el hecho de que se relacionen tácticamente con una próxima cita electoral, sino que están definiendo espacios políticos y electorales nuevos. Son nuevos. Entonces, a mí me parece un juego bastante atractivo.
Es un laboratorio también, ¿no?
Atractivo, sí, porque es todo nuevo.
Es todo nuevo.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho José María, con el análisis que ha hecho. Yo también creo que al final están condenados a entenderse, porque sería muy frustrante y tendría un efecto, yo creo que en el resto de España, con unas elecciones municipales, autonómicas y europeas a 4 meses vista, que no llegase a un acuerdo en Andalucía, ¿no? Porque, en fin, dice, bueno, si no sois capaces de llegar a un acuerdo en Andalucía, ¿qué me garantiza a mí que si en Madrid yo voto al PP, a Ciudadanos o a Vox, os vais a poner de acuerdo para echar a Carmena? O sea, dice, a mí explícamelo. O sea, os tendréis que poner de acuerdo en Andalucía. O sea, que yo creo que eso, yo espero que al final lleguen a un acuerdo. También quiero decir que a mí me parece que el tema que Vox ha puesto encima de la mesa es un tema que no lo ha explicado bien, porque, claro, le han caído, le están dando las del pulpo con el tema de la violencia de género, ¿eh? Y yo, hasta un poco donde puedes ver, leer y conocer, yo creo que el tema era más profundo. O sea, no es tanto la violencia de género, que yo creo que nadie en su sano juicio no puede estar de acuerdo con que agredir a una mujer es una cosa absolutamente condenable, y que hay que poner todos los medios humanos, materiales, económicos para evitar esa violencia de género, y que los datos están ahí. No es tanto la violencia de género como la ideología de género, que yo creo que ese es el punto que Vox, en la línea de lo que decía José María, se ha atrevido a poner encima de la mesa de una manera clara. Y la ideología de género es algo más amplio y algo más profundo, y que está conformando una nueva ingeniería, lo que se llama la ingeniería social, que introdujo Zapatero en su primer año de gobierno en la Moncloa, y es lo que Vox, yo creo que legítimamente, y que hay mucha gente que les ha votado también por esos temas, quiere cambiar. Y la tercera cuestión que quiero decir es que me parece que Vox no está vetando a Ciudadanos, es Ciudadanos quien está vetando a Vox, ¿sí? Y por lo tanto, si las cosas van mal, a ver quién tiene la habilidad de explicar a la opinión pública por qué no salen a Andalucía. Pero a día de hoy yo tengo la impresión que los que han estado pesaditos, los que han estado queriendo marcar distancias, los que han tal, han sido Ciudadanos con Vox, no Vox con Ciudadanos. Y eso la gente lo tiene que saber. Bueno, yo creo que la gente lo sabe, pero a veces yo tengo la impresión que a veces los tertulianos creemos que la gente no, la gente percibe mucho estas cosas. Es decir, y también lo decía José María antes en unas intervenciones anteriores, que hay gente que ya está harta de comportamientos políticos, y yo creo que uno de los comportamientos políticos que la gente está harta es este tipo de estrategias partidistas y regates en corto que no llevan a nada, ¿no? Más que al hastío ciudadano. Y la gente ha votado cambio en Andalucía, y yo espero que a mí me parece que el PP lo está haciendo bien, la estrategia que está siguiendo en Andalucía, vamos, Juanma Moreno y Pablo Casado y Teodoro García Egea y tal, pero creo que el quien se está equivocando, por lo menos hasta el momento, es Ciudadanos, que por cierto, en esa equivocación se ha llevado la presidencia del Parlamento, con lo cual pues tampoco está mal.
Los andaluces han votado cambio, y esta mañana Pablo Casado hablaba de que en Andalucía habrá cambio.
Ese cambio no se va a truncar ni por intentos de magnificar lo que son las negociaciones lógicas a la hora de conformar una investidura parlamentaria, ni mucho menos ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género, como están haciendo esta semana.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Pablo Casado, diciendo que el cambio se producirá en Andalucía, a pesar de que Ciudadanos, bueno, pues sigue diciendo.
Pero yo creo que Ciudadanos, de todos modos, con respecto al análisis que ha hecho Cayetano, yo discrepo un poco, porque creo que Ciudadanos lo que está es tratando de encontrar una nueva posición, y la nueva posición de Ciudadanos es, solemos clasificar a Ciudadanos como de centro-derecha, pero Ciudadanos es más bien de centro-izquierda, y la posición natural de Ciudadanos, o por lo menos la que están buscando a lo largo del tiempo, ha venido cada vez definiéndose así, a pesar de que hayan dicho que ya no son socialdemócratas y todo eso, pero es la posición, no sé si alternativa del todo al Partido Socialista, es decir, de sustitución del Partido Socialista, pero es la izquierda moderada. Y en ese sentido, Ciudadanos tiene que actuar con bastante cuidado, porque comprendo que no quieran que se les relacione Vox, es decir, lo comprendo perfectamente.
Bueno, pues María, eso,
no, es que yo,
eso
no, es... yo no estoy hablando de lo que yo pienso,
no, pero
verdad,
eso...
ni de lo que ni de mi opinión, pero creo comprendo bastante
dices...
bien cuál es la línea, bueno, en la cual se pueden cometer errores, pero se ve de fondo que hay una línea, que existe esa línea y que es una línea consistente, que yo no lo veo inconsistente.
Eso que puede ser así, como tú dices, no es incompatible con que tú no puedes presentar a Vox, desde Ciudadanos me refiero, como una especie de apestados de extrema derecha cuando les han votado 400.000 ciudadanos en Andalucía y cuando Vox no es fuerza nueva. O sea, quiero decir, o sea, los que ya tenemos una cierta conocimiento de la vida pública en España.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Claro, es decir,
estoy de acuerdo, entonces, pero
y sobre todo, si necesitas los votos, tú tienes que sentarte a negociar. Que, o sea, no puedes decir, yo con estos no negocio. Llego a un acuerdo con el PP y luego que cada uno se retrate. Bueno, pues se puede retratar no haciéndote presidente al del PP y vicepresidente a Juan Marín. Que, es decir, entonces, ojo, porque insisto, yo creo que la frustración que trasladaría al resto de España un no acuerdo en Andalucía, que yo creo que se va a producir, sería enorme.
Hay quien mantiene que en unas segundas elecciones andaluzas...
Ah, el PSOE recupera voto allí. No,
el PSOE recupera voto, pero Vox también recuperaría voto.
Pues es posible.
Sí, porque al fin y al cabo...
Porque al fin y al cabo ellos se mantienen en su posición inicial y no se van a dejar...
Los castigados serían los dos encargados de formar gobierno. Es decir, de formar gobierno y de echar.
Sí, eso parece.
Persona Díaz sería... Por eso también hay gente que dice, bueno, esto es una jugada estratégica, yo creo que habrá gobierno, yo creo que no habrá elecciones, una jugada estratégica por parte de Vox, que también está pensando en las elecciones de mayo, como todo el mundo, no nos engañemos. Y también hay que tener en consideración, hay dos cosas que de pronto han provocado esta irrupción sobrevenida de Vox en las exigencias que ha marcado. Lo primero, porque la primera reacción, ¿os acordáis? Cuando sale a Abascal, después de las elecciones, dijo, no vamos a ser obstáculo. No vamos a ser obstáculo. Aquí pongo 10 puntos, que son 10 puntos con los que nosotros consideramos que se nos tiene que atender. Y ya está, no dijo nada más de que, y si no se cumple ni queremos que tal y como... De eso no hubo nada. Pero sí que se produjo ayer una declaración por parte de el segundo portavoz, segundo de a bordo o lo que sea, del señor Aguado de Ciudadanos en Madrid, en el que por tres veces vino a decir que con Vox, prácticamente, que con Vox nosotros...
Ni
aquí
a la vuelta
ni
de la esquina,
fue
sí, César Zafra.
César Zafra. Que la verdad es que él no lo quería decir, porque tal y como luego vista la rueda de prensa, le preguntan tres veces y, bueno, eso produce un efecto de cabreo, pero determinante en el espíritu de la gente de Vox, que ya... Según comentan algunos de ellos, dicen, oye, ya nos estaba llegando por parte de nuestra gente decir, oye, que os han dado 400.000 votos, ¿para qué? Para ver cómo se reparten el gobierno estos dos señorines de Rivera, a los que no estiman demasiado los votantes de Vox, porque si no, para echar, como dice José María, para echar a la señora Susana Díaz, ya tienen al PSOE, al PP, no van a votar a Vox, porque sí. Oye, ¿para qué sirve el voto de Vox? Simplemente para... mirar desde la barrera, ¿para qué sirve? Sirve, tiene que servir para algo más, para poner sobre la mesa las cuestiones en las que está planteando Vox día a día. Y eso, al final, se traduce de pronto en esas condiciones sine qua non de lo que dice el secretario general, unas declaraciones fuera de lugar, vamos, fuera de desubicadas, porque estaba en lo de la toma de Granada, en el acto aquel, y dice, y suelta lo de la ley de violencia de género. Y luego ya sale el tuit de Abascal, un tuit en el que era, no, o sea, condiciones, pero pum, 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 queremos esto y esto y
los
esto.
Los tuits, que fueron un hilo, 11 tuits.
11 tuits.
Poniendo negro
ahí
sobre blanco sobre lo que
quiere. Claro,
totalmente,
pero él como lleva lo del tuit muy bien y lo maneja muy bien, y ahí es cuando de pronto dicen en PP Ciudadanos, oye, cuidado, que esta historia va en serio. Y hoy ya ha matizado el tuit, lógicamente, ya el tuit de esta mañana es muchísimo más contemporizador por parte de Abascal, porque ya han hablado desde el PP y ya ha habido esa oferta que publicaba hoy el Mundo con relación a matizar la ley de violencia, incluir también a los señores, a los niños, a los abuelos, tercera edad, a los militares sin graduación y a no sé quién más quiere meter ahí. Pero eso ya ha suavizado. Pero sí que es verdad que Vox tenía que hacerlo. Porque sí que es cierto, igual que cuando tenía dudas a Abascal sobre si se presentaban o no en Andalucía, porque ni tenían candidato, ni infraestructura, ni medio voto, ni en el CIS de Tezanos, ni en el CIS de su abuela. Y decía, hablando con él, cuando decía, oye, si no nos presentamos aquí, ¿qué le decimos a la gente de Vista Alegre? ¿Qué le decimos? ¿Para qué han venido aquí? para decirnos que tenemos que estar en todos los frentes. Pues aquí igual, para decir que los 400.000 votos sirven de algo. Al final se formará gobierno, porque no se lo puede permitir nadie. Pero Vox ha sacado sus temas, ha sacado sus temas. Va a hacer que se siente el señor de Ciudadanos Villegas. Hoy se estaba poniendo muy estupendo, eso es verdad. Y es verdad que es lo que le corresponde, pero me da la sensación de que al final habrá foto de una forma o de otra, que es lo que se busca, y tendremos el día 16 investidura. Pero cuidado, que Vox ha hecho su función y el papel que le corresponde. Y todo estaba perfectamente hablado, salvo que de pronto hubo ese paso al frente sorpresa que... Hombre, ayer es cierto, cuando hablaba con la gente de Génova estaban preocupados de a qué viene esto, nos lo está poniendo muy difícil, tal, no contábamos con esto. Aunque saben que al final habrá investidura, y la habrá porque va ahí Teodoro García Egea, está ya en Sevilla y está ya negociando lo que hay.
Es que además al PP le viene fenomenal hacerse con una baronina.
Ahí está.
Como la presidencia de la Junta.
Ahí está.
No puede dejar pasar esa bicoca.
Eso lo sabe Vox.
Y eso lo sabe Vox.
El precio que tiene que estar, que tiene que pagar.
Sabe lo que están hablando, de lo que están hablando.
A Pablo Casado le viene Dios a ver, y a Juan Moreno Bonilla no, digamos.
Y a Núñez Feijóo no te cuento.
Antes de esa Junta Directiva Nacional que va a convocar el Partido Popular a la vuelta de las Navidades, claro, que vaya ya claro. Juanma Moreno como
de pronto,
varón,
alguien que estaba ya periclitado y prácticamente sentenciado, y algunos
bueno,
ya
es que
lo
se
habían
sentenció
enterrado.
Él mismo cuando dijo las elecciones, si yo no hago nada, yo ya me voy a mi casa. En mi casa, en el Palacio de San Telmo.
Y mira qué bien, oye, nunca hay que descartar nada en política, como tú bien decías esta tarde.
¿Cómo valoramos, pues, hablando de descartes, la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ese movimiento de última hora que quieren hacer los socialistas andaluces presentándose a la investidura? ¿Cómo valoramos ese movimiento de cara a el partido, un movimiento interno de cara a Pedro Sánchez de, oye, aquí estoy yo, ojo, que la Federación Andaluza sigue bajo mi mando y aquí los cambios que tú pretendas hacer, cuidadito? ¿O cómo valoramos Díaz se quiera presentar a la investidura?
Ella
que tiene todas las de perder.
Ella es consciente que tiene todas las de perder. Es verdad que a lo mejor, oye, a lo mejor estos de Vox me facilitan un poco el trabajo y puedo conseguir que Teresa me vote, tal. Nada, esto es una maniobra,
es una
simplemente
carambola casi...
de cara a Ferraz, para decir, aquí el PSOE andaluz sigo siendo yo. Porque he ganado las elecciones. Y cuidado, porque claro, ya se está moviendo la gente de Ábalos y compañía, cuidado con que me empecéis a tocar las listas municipales, porque esa es la batalla que hay ahora, que se está librando entre Ferrat y el PSOE de Sevilla. A ver quién controla el PSOE andaluz. Y esto es un mensaje de Susana. Yo creo que está más sentenciada de lo que estaba el pobre Moreno Bonilla antes de que por carambola resultara ganador en las elecciones. Pero ella es una señora muy guerrera, todos lo conocemos, y muy echada para adelante, aunque dijera que se iba si perdía, pero está marcando su territorio. Sí,
además,
el PSOE andaluz es ella.
Además, ella no se cree el Alcis, Estoy seguro que no se lo cree. Estoy seguro que no se lo cree. Es de las más incrédulas antes. Es decir, de aquí a unos meses, quizá 12 o
puede pasar de todo.
Puede pasar de todo.
Puede pasar de todo.
De todo. Entre otras cosas que Pedro Sánchez. Bueno, en fin, ¿para qué vamos a decirlo? Entonces, claro. Además, aparte de la cuestión de poder y la cuestión ideológica y la gran cuestión de la batalla del PSOE, es una cuestión personal. Es decir, es evidente que hay una cuestión, una animosidad personal entre uno y otra, ¿no? Y no se retira alguien como Susana Díaz del campo de batalla con facilidad.
No, y además,
de ninguna manera.
Claro, pero fíjate que nada más perder ganar las elecciones perdiendo, lo primero que dijo es lo de hemos perdido por Cataluña. Es decir, hemos perdido por este señor que hay en la Moncloa con una perra llamada Turca que nos ha dado el electorado,
qué bueno,
nos ha pegado.
Ahora que has nombrado a la perra turca, qué bueno, porque ayer me divertí muchísimo leyéndote Pedro Sánchez y la pasión turca.
Es que estaba muy bien, Alejandro.
La pasión turca es lo que le ha derrotado a la señora Susana, pero se ha encargado de recordarlo. Y eso indica, como dice José María, esta señora no se va a ir a su casa pasado mañana. Esto es... Al final, los varones del PSOE están haciendo el ridículo, no nos engañemos, porque sí que es verdad que dice, y levantan la voz, bueno, mi primo Fernández Vara ya no tienes por dónde cogerlo,
bueno.
Porque ¿quién le ha visto y quién le ve? ¿Quién le ha visto y quién le ve? Y ya no te digo, bueno, sí, de vez en cuando Paje, que se ande con cuidado a ver qué
y
pasa
Lambán,
en Castilla-La Mancha.
Que hoy, ha vuelto a demostrar, mandando esas felicitaciones navideñas.
Risa. Y la única referencia regional, ahora que el asturiano
se va
a ser Susana Díaz, va a ser, y si resiste, vamos a ver dentro de un año quién queda para llevar el báculo del PSOE. Sí, no está tan fácil, ¿no?
De aquí a un año todos calvos.
Hombre, sí, puede pasar de todo, como bien ha dicho.
Claro, sí. Hoy, fíjate, echa la vista.
Ha dicho, nada
antes,
más
no sé por qué nombre ha salido, me ha venido a la cabeza, y Dios mío, en el 17... lo que ha pasado, perdón, en el 18.
El 18.
Rajoy a casa, Soraya a casa, Cospedal a casa.
Cifuentes.
Cifuentes a casa. Ah, sí, por lo de Cifuentes, por lo de Comunidad de Madrid. Y me ha venido. Digo, a ver quién es el guapo que hace un año hubiese pronosticado, luego yo sí, confieso que no, que ninguno de los cuatro que he citado estarían ahora mismo en otras cosas. Es decir, desde luego, fuera de la vida política. Entonces yo soy incapaz. Bueno, a mí me parece que Susana Díaz, sobre todo el argumento que ha dado hoy Verónica Pérez, la señora esta que vino a Ferraz en medio de aquella batalla, dijo... ¿Cómo fue la frase?
No lo recuerdo, pero...
Sí, la autoridad soy yo, algo así.
Oye, con la gestora,
¿Qué militar, momento cumbre militar, de la historia del PSOE, militar, por supuesto.
Y ahora secretaria de la mesa del Parlamento de Andalucía.
Sí, el argumento que ha dado es de risa, ¿no? Que tiene legitimidad para presentarse porque es la que tiene más votos y más diputados. Oiga, no, mire, la investidura consiste en que es investido hoy presidente o presidenta quien tenga más diputados. Y de momento parece ser que 26 más 21, según las matemáticas, 47 son más que 33. Entonces, no me venga usted diciendo argumentos tal. Y bueno, lo que pasa es que esto sí que puede acelerar, Nieves, que como tú también has recordado, el 9 y 10, o el 10 y 11, no recuerdo 10
y 11,
bien, sí. 10 y 11, la nueva presidenta del Parlamento inicia la ronda de consultas para proponer un candidato o candidata, ¿no?
Ya están fijadas todas las reuniones, horas. empiezan el día 10, porque al principio se hablaba de dos días, no, al final van a ser...
Acaban
el día 10 y el 11 se convoca la junta.
Entonces tiene que proponer a quien realmente en esas entrevistas le presente más escaños, ¿no? Entonces lo normal... No, yo no veo a Podemos garantizándole el apoyo al PSOE, me parece que sería suicida para Teresa Rodríguez, ¿no? Y para adelante Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo tanto solamente podrán presentar un candidato o candidata, ¿no? Es decir, pero que no va a ser Susana Díaz, será Juanma Moreno Bonilla, ¿no?
Ya, pero es que imaginaos, que era lo que estábamos recordando antes, imaginaos que llega Bosquet, la presidenta del Parlamento de Andalucía, le dice, Partido Popular, Juanma Moreno, ¿cuántos traes? Pues yo traigo 47, que son mis diputados y los de Ciudadanos. Susana Díaz, ¿y tú? Pues fíjese, yo es que por una carambola del destino y porque Adelante Andalucía le quiere hacer la cusqui al eje de la derecha, pues traigo 50, porque son los míos y los de Adelante Andalucía.
Démelo por escrito, y entonces
la presidenta del Parlamento de Andalucía tendría que llamar en primer lugar a Susana Díaz, que tiene 50 escaños frente a los 47 que suman a día de hoy el Partido Popular y Ciudadanos. Es verdad que es una posibilidad remota, pero en medio de ese debate
puede llamar a alguien de Vox o la señora presidenta Parlamento puede llamar a Vox y les presto 4. Entonces ya son 47 más 4, 51.
Eso ya sí que sería.
¿Quién da más?
El otro día, no sé quién, que a lo mejor os acordáis vosotros, leí una cosa, pero es que no me acuerdo, que sobre las baronías del PSOE, que decía que las baronías del PSOE era la mayor leyenda urbana política que se
había. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Estaba muy bien. Pero era una buena idea. Pero de todos modos, a pesar de que es una leyenda urbana, que llevamos escuchando esa leyenda urbana desde. Bueno, desde.
Los varones.
Es como de Zarzuela, de la Gran Vía, hubiera hecho un número con los varones.
Van todos.
Antológicos, sí. Pero a pesar de todo, lo que sí que se va a jugar a partir de ahora es el porvenir del PSOE, y Susana Díaz está tomando posiciones, y quien debería mirar con cuidado estos es Ciudadanos. Porque Ciudadanos es quien aspira, evidentemente, y cada vez con más claridad, a ocupar el espacio de centro-izquierda. Entonces, a ver lo que, a ver cómo se posiciona el Partido Socialista Andaluz y cómo se relaciona con la bastante verosímil derrota que tenga
es
electoralmente
que a día de hoy, ya veremos. A día de hoy, por la posición de Ciudadanos, esto de con la derecha o manejar con la izquierda, según se vea, a día de hoy es el partido casi que tiene más que ganar o más que perder, según se mire.
Claro, pero
sí, si lo hace bien, tiene mucho a ganar.
Claro que sí, pero es que la situación de ahora, bueno, se está diciendo mucho últimamente, pero es que es rigurosamente cierto. En una nueva situación, gana quien tenga capacidad para negociar con más gente. Eso claro, está clarísimo.
Pero, fíjate, pues
ahí Ciudadanos está a lo que está.
Tiene muchas posibilidades del futuro. El papel de Ciudadanos puede ser muy importante teniendo en cuenta lo que pasa con el PSOE. Fíjate lo que decíamos de Ciudadanos antes de las elecciones andaluzas. 4 años haciendo de monaguillo de Susana Díaz, estos señores están muertos. Y de pronto, y saca 8 escaños más. Claro. Dice, vamos a ver que hay muchas cosas sobre Ciudadanos que también nos estamos manejando con unos apriorismos que luego no son así, ¿eh? Cuidado que si no lo hacen mal, tienen, sobre todo por el declive, por la situación del PSOE, que es tremenda, si saben bien seguir el consejo de Pablo Casado, de correrse hacia el centro-izquierda, de donde vienen los orígenes, del Ciudadanos-Ciutadans de Cataluña, de hecho, todos aquellos catedráticos y profesores y periodistas que lo fundaron, hay que reconocer que, además, yo recuerdo en su momento cuando decía, creo que era Boadella incluso, cuando decía Ciudadanos, o es socialdemócrata o no, o es centro-izquierda o no será, decía. Y es verdad que tiene una gran oportunidad, Ciudadanos, y a mí me da la sensación de que por ahora saben lo que están haciendo, ¿eh? Saben lo que están haciendo.
No sé, últimamente un análisis que se ha hecho de lo que puede ser Ciudadanos en las próximas elecciones municipales y autonómicas, se decía que Ciudadanos puede pactar con el Partido Socialista, pero contrario a Pedro Sánchez.
Claro,
es que
eso
podría ser un movimiento también ahí en elecciones autonómicas.
Pero también el hecho de que sobreviva un Partido Socialista contrario a Pedro Sánchez quiere decir que ha sobrevivido el Partido Socialista, y la gran baza de Ciudadanos, la gran baza histórica, sería decir, bueno, por fin hemos refundado el centro izquierdo. De una forma distinta a cómo se ha comportado en los últimos años. Bueno, es interesante.
Sí, menudo, puede ser.
Menudo
puede
año,
ser.
Vamos a tener por delante. Sí. Y es verdad que si este 2018 ha sido intenso, imaginaos todo lo que se nos presenta.
Una izquierda civilizada.
Como Dios manda, claro.
Una izquierda ilustrada, europea.
El naranja es el nuevo PSOE.
De todas formas, a mí me parece
sería fantástico.
Es un rojo descafeinado.
No, pero a mí me parece que
el New Black, ¿no? Pues esto, el naranja.
El orange es el New Black.
Yo al PSOE no digo que lo hayamos hecho ni que ninguna, pero yo no despreciaría el carácter centenario del PSOE, y que es un partido bueno que está muy enraizado en muchas capas de la sociedad española, ¿no? Entonces, que por muy mal...
Otros más gordos cayeron, no nos olvidemos.
Otros
tú mira a tu alrededor.
Es verdad que hay cosas que tienes razón, pero en otros países han caído.
Ni lo imaginamos y pueden pasar, y me remito a lo que has dicho de Mariano Rajoy.
En Alemania.
Sí. Que no podíamos ni imaginarlo. No.
Bueno, oye, de acuerdo, pero Rajoy se ha ido... o le han echado, pero el PP sigue. Es decir, y lo mismo que digo del PSOE,
bueno,
digo del PP.
Pues espérate a ver.
Que son dos partidos que...
Esa es la segunda parte.
Espérate a ver.
El próximo viernes. No.
Es otro viernes. No. Bueno,
son dos partidos que tienen mucha implantación en España, que les puede ir muy mal. Al PSOE le fue fatal en las últimas elecciones. Al PP las encuestas, no nos engañemos, le dibujan mal. La encuesta de Sigma 2 del Mundo es terrible para el PP. Quiero recordar que era entre... 80 y 80 y tantos diputados, ¿no?
La encuesta de Sigma 2 le daba un 19,2% de votos.
Menos,
sí,
claro,
sí, le daba 70
y...
Eso es la mitad de lo que tiene ahora prácticamente, ¿no? Entonces, si eso es así, pero el PP no desaparecerá. O sea, el PP no es la UCD, por entendernos. Es decir, el PP es otra cosa. La UCD, cuando dejó de ser útil, desapareció. El PP seguirá siendo útil, aunque aparezca Vox, es un partido útil para el centro-derecha. Y yo por eso creo que el PSOE, otra cosa es que el PSOE de Pedro Sánchez sea un desastre. Pero, en fin, ha habido una cosa, porque lo veo que tienes ahí encima de la mesa, ha habido una cosa que es significativa. A mí me parece de las cosas más vergonzosas que han pasado estos días, en estas Navidades, es la famosa foto de la cena de Nochebuena en el Diario Vasco de la secretaria general de los socialistas vascos con...
¿Cuántos días han pasado desde eso, Cayetano? Porque estamos hablando de que fue salió el 24...
El 24,
y estamos a día 4. Sí. Y hoy, y era lo que Cayetano se estaba refiriendo, tengo aquí encima de la mesa lo que ha escrito Idoia Mendia refiriéndose a esa cena de la vergüenza.
Bueno, entonces, decirte, pero lo que quería decir, vamos, yo creo que todos nuestros oyentes estarán de acuerdo que es una auténtica vergüenza que la secretaria general del PSE pues eso, es decir, brinde y esté haciendo el bacalao, cocinando el bacalao.
Y ahora defienda la foto.
Con un personaje como. Y ahora defienda la foto con argumentos que son indefendibles. Dicho lo cual, también hay que decir que Idoia Mendia tiene precedentes que de alguna manera la pueden disculpar. Es decir, es que la gente no se acuerda que en septiembre, Zapatero estuvo comiendo en el caserío de Guipúzcoa con Otegi. Lo que pasa es que no hay foto, pero estuvo 5 horas reunido con Otegi. Y la gente se olvida que en el año 2006 Pachi López y Rodolfo Ares se reunieron en el Hotel Amara de San Sebastián con Otegi, estando Batasuna ilegalizada. Con lo cual, si yo fuese Idoia Mendia, diría, oye, ¿a mí qué me decís? Joder, si mis maestros y mis jefes. Pero dicho lo cual, a lo que quería en el contexto de lo que estábamos hablando del PSOE, ninguna voz autorizada del PSOE, del PSOE actual, porque el único que ha salido es Rodríguez Ibarra con un artículo bastante duro y bastante contundente en El Mundo, salvo Rodríguez Ibarra, nadie le ha dicho a Idoia Mendia que lo que ha hecho es impresentable y que es una ofensa no solamente a la familia Mújica, sino a todas las víctimas. El show pues está muerto.
Ha dicho Pedro Sánchez que no hay polémica.
Claro.
A ver
quién
rechista.
¿Quién se lo rechista? El líder.
Está muerto.
Decía antes José María Marco, de aquí a unos meses puede pasar de todo. Pues le hemos dicho a Fray Josefo que coja la bola de cristal y que nos diga qué puede pasar en los próximos meses, qué puede pasar en este año 2019. Fray, adelante.
Queridísima Nieves, hoy en vez de resumen voy a hacer de profeta, de vaticinador, de adivino, de oráculo, de vidente y de numen. Tomen nota, escuchantes, grábenme, por favor. En 2019, ¿cuál va a ser el futuro? Desde aquí hasta diciembre, ¿qué traerá el porvenir? ¿Se presenta radiante, ceniciento u oscuro? Pues estén bien atentos. Se lo voy a decir. La primera pregunta, que es la más importante, ¿seguirá en la Moncloa Pedro Sánchez? Pues no. Con un año de presi ya tuvimos bastante. En 2019 no habrá más. Se acabó. Sí, va a haber elecciones. No les digo la fecha, pero habrá grandes cambios que las urnas traerán. Subirá Vox muchísimo. Ganará la derecha. Y no habrá concesiones al complot catalán. ¿Quién será el presidente? Es cuestión peliaguda que en concreto en la bola de cristal no se ve. Por lo tanto, el asunto va a seguir en la duda. Pero el fin del pedrismo va a ocurrir. Tengan fe. ¿Y la Junta Andaluza? ¿Habrá nuevos comicios o tendremos gobierno con Bonilla y Marín? Pues no sé si los hados van a ser muy propicios, pero puedo anunciarles que habrá cambio por fin. ¿De Casado qué digo? Que habrá guerra intestina con figuras sorágicas y también con Feijóo. Será un lastre esa guerra, pero no total ruina. Por lo tanto, Casado seguirá, cómo no. ¿Y de Pablo el Coletas? ¿Seguirá en este año aplicando a los suyos guillotina y piolet, pero sus resultados bajarán un peldaño por su cháchara hipócrita y por lo del chalet? De Rivera les digo que no baja, que sube, pero sube algo menos de lo que es su ambición y que pronto, muy pronto, bajará de la nube y hasta Vox va a ofrecerle su colaboración. De los presos golpistas habrá juicio y sentencia, aunque no tan rotunda como yo acaricié. Seguirán en la cárcel porque no habrá clemencia ni tampoco habrá indulto. En mi bola se ve. 155 en 2019, y esto siento decírselo, no va a haber, no lo habrá. Ya para el 2020, si la cosa se mueve, puede ser, tal vez haya, no lo excluyo, quizá. Y en Madrid les auguro, ojo al dato, mucho ojo, que a Manuela Carmena no le da para el bis, la futura alcaldesa. Sí, señores, me mojo, no hay ni asomo de duda que será Villacís. Más para Barcelona no lo veo tan claro. Sé que hay muchos rumores, sé que cunde el chau chau, pero les pronostico, vaticino y declaro que aquí Valls no es alcalde, ni tampoco Colau. En el fútbol no veo que Solari consiga ganar nada. Y en blanco va a quedarse el Madrid, para el Barça la Copa. Y el Atleti, la Liga, va a ganar. Y la Champions, cómo no, en buena lid. Sí, tal vez he cargado mi factor optimista, eludiendo los contras y sumando más pros. Si las cosas se tuercen, que el Señor nos asista. Hasta aquí todo, Nieves. Feliz año y adiós.
Aquí, Fray, están diciendo que eres demasiado optimista,
mucho,
pero oye,
banda,
que mañana vienen los Reyes, y a lo mejor era su carta a los Reyes Magos. Oye,
todo
y ahí
posible.
La Liga, la Champions y
si no
todo
saben
lo
entrar,
que venga.
No pueden entrar en el centro de Madrid.
Oye, los Reyes, Securitas Direct, vamos a pedirle más seguridad para todos, y para eso tenemos que llamar a un número de teléfono gratuito, 900-130-900. Ya saben que hay que confiar en los mejores, en los expertos, en Securitas Direct, a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.